Los martes nos activamos mentalmente para pensar de la mano de nuestro lector libre Ismael Roldán Castro. Buenos días.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, ahora sí, tenemos pendiente ya de hace un par de semanitas resolver un pasatiempo, ¿no? Que todavía estaba ahí pendiente la resolución, ¿no?
Efectivamente, lo teníamos ahí esperando. Y se trataba de un ordenador cuyo precio subía el 50% el primer año y después bajaba el 50% el año siguiente. La pregunta era, ¿qué variación de precio habrá sufrido entre principios del primer año y finales del segundo? Bueno, a primera vista, Concha, podría parecer que si sube el 50% el primer año y baja el 50% el segundo año, pues bueno, podría creer alguien que el precio no varía, ¿vale? Pero vamos a ver que no es así. Vamos a suponer que el precio del ordenador a principios del primer año es X. Bueno, si sube el primer año el 50%, pues significa que a X le tengo que sumar el 50% de X. 50% es una fracción, 50 partido por 100. Si simplifico los ceritos, 5 partido por 10, que es un medio. O sea, que a X le tengo que sumar un medio de X. ¿Y eso es cuánto? Pues 1,5X. Eso es lo que cuesta el ordenador a finales del primer año. Y ahora viene lo interesante. En el segundo año resulta que baja el precio el 50%, pero ojo, baja con respecto al precio que tenía a principios del segundo año, no con respecto al que tuvo a principios del primer año. Ajá. Así que el precio a finales del segundo año, ¿cuánto será? Pues 1,5X menos el 50% de 1,5X, es decir, 1,5X menos un medio de 1,5. Un medio de 1,5 es un medio de 3 medios y eso es 3 cuartos. Por tanto, lo que hay que hacer es restarle a 1,5 la mitad de 1,5. ¿Y eso cuánto da? 0,75. El precio al final del segundo año del ordenador es 0,75X. Por tanto, lo que se ha reducido el precio del ordenador ha sido un 25% en los dos años. Esa era la respuesta.
Bueno, pues perfecto, ya estamos con esa resolución hecha. Y bueno, ahora nos vas a hablar de algo muy interesante. En una investigación aquí en Andalucía, en la Universidad de Jaén, sobre la producción sostenible de aceite de oliva, ¿no?
Así es. Mira, esta es una noticia que me llegó hace no hace mucho, a través de la Fundación Descubre. Y se refiere efectivamente, como has dicho, a una investigación de un equipo de científicos andaluces de la Universidad de Jaén. Esa investigación se ha centrado en ese producto que tanto nos gusta a los andaluces, que es el aceite de oliva virgen. ¿Y qué han estudiado? Pues el impacto medioambiental que tienen tres formas distintas de producción del aceite, que son la tradicional de secano, la tradicional de regadío y la intensiva. Y resulta que han descubierto que el 76% de la repercusión negativa en el medio ambiente procede de la fase agrícola, con lo cual la fase industrial afecta bastante menos, solamente en un 24%. Y resumiendo mucho, decir que el cultivo tradicional de secano se hace sin irrigación del terreno, es decir, solo con el agua que cae de la lluvia. El tradicional de regadío pues conlleva mayor aporte de agua, precisamente por el sistema de riego. Y el sistema intensivo, que hasta la palabra suena ya un poquito mal, explica o explota la tierra al máximo con agua, fertilizantes nitrogenados, plaguicidas, etcétera, para optimizar la producción. Este equipo de investigación de la Universidad de Jaén ha realizado sus estudios en 4 fincas andaluzas con sistema tradicional de secano, otras 4 de sistema tradicional de regadío y 2 de sistema de cultivo intensivo, y han demostrado de forma concluyente que el sistema tradicional de secano es el que conlleva una mayor absorción del principal gas de efecto invernadero, el CO2. Exactamente se absorben 5,5 kilos de CO2 por kilo de aceite producido. Cuando el sistema de cultivo es el tradicional de regadío, esa absorción baja a 4,3 kilos de CO2 y finalmente, como era previsible, el sistema intensivo, el más agresivo y, como cabía imaginar, el de mayor impacto medioambiental, se queda solo en 2,7 kilos de CO2 absorbido. Esas conclusiones han sido publicadas en el Journal of Environmental Management en 2021 y dejan al más alto nivel la calidad de la investigación científica en universidades andaluzas como la de Jaén.
Además que sí, y de un producto que es nuestro día a día, Ismael, el aceite de oliva, ¿no? Hay que hacerlo también pues sostenible, porque desde luego la cantidad de lo que se produce es muy importante aquí en Andalucía y la provincia de Jaén, pues más todavía, ¿no? Y ahora tenemos esa entrada especial de una mujer que ya hablamos de ella aquí y ya nos prometiste que había mucho más que saber sobre ella, ¿no?
Exactamente, porque hoy hacemos la segunda entrega dedicada a la física austríaca Lise Meitner, de crucial importancia, como ya dijimos, en los orígenes de la física nuclear y cuyo legado a la ciencia pues no ha sido debidamente reconocido. En 1932, el físico inglés James Chadwick descubre el neutrón, que será determinante en las investigaciones sobre la fisión del uranio, y un año más tarde Hitler llega al poder. Y Lise Meitner, judía, se encuentra en Alemania. Durante los primeros años del régimen nazi estuvo a salvo por tener nacionalidad austríaca, aunque se le privó del título de profesora. Entonces recibió una oferta de Niels Bohr para irse a Copenhague, pero Planck le hizo ver que su trabajo en el laboratorio de física nuclear en Berlín era fundamental. Y ella se quedó. Tras la anexión de Austria por Alemania en 1938, le quitaron la nacionalidad austríaca e incluso el pasaporte para que no pudiera exiliarse. Sin embargo, pudo escapar primero a Holanda y después a Estocolmo, la capital de Suecia. Fue allí donde Lise Meitner publicó en 1939 el primer artículo sobre la fisión nuclear junto a su sobrino Otto Robert Frisch en la revista Nature. Otto Hahn, compañero inseparable de investigación con Meitner durante 30 años, aun a pesar de la distancia que ahora los separaba, seguía en Alemania en aquellas fechas y también estaba trabajando en ese descubrimiento insólito publicado por Meitner, que consistía en la escisión en dos mitades de un átomo de uranio. Y aquí es donde se da la injusticia histórica. A pesar de haber sido nominados conjuntamente Hahn y Meitner al Nobel en 1939 por sus investigaciones sobre la fisión nuclear del uranio, sería Otto Hahn quien recibiría en exclusividad el premio Nobel de Química en 1944. Lise Meitner fue injustamente excluida del premio, como reconocen hoy día la mayoría de los historiadores de la ciencia. Albert Einstein, desde su exilio en los Estados Unidos, se percató a finales de la década de los 30 de los avances en física nuclear en Alemania e intuyó el potencial peligro que ello podría suponer para la humanidad. Es por ello que escribió en agosto de 1939 una carta al presidente norteamericano Franklin Roosevelt, en la que le ponía en antecedentes acerca de las posibilidades cada día mayores de la Alemania nazi en la construcción de una posible arma nuclear devastadora, combinándole a adelantarse a Hitler con la creación de algún grupo de investigación en física nuclear en los Estados Unidos. Probablemente este fue el germen del proyecto Manhattan, que, si bien es cierto, tuvo como consecuencias terribles las bombas lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki en 1945, no es menos cierto que si la Alemania nazi hubiese conseguido esa arma mortífera antes que los americanos, no sabemos cuál habría sido el destino de la humanidad. Lise Meitner fue invitada a exiliarse a los Estados Unidos y trabajar con otros físicos exiliados en el proyecto Manhattan de la bomba atómica, pero se negó desde el primer momento.
Bueno, pues nosotros le hemos hecho ese reconocimiento a esa importante física, Ismael, y ahora vamos a dejar esa tareita para la semana que viene.
Eso es, eso es. Pues tomen nota. Un monje budista ha subido a lo alto de una montaña para hacer meditación trascendental durante la noche. Sabemos que sale de su monasterio a las 9 de la mañana y que alcanza la cumbre a lo largo del día. Allí pasa la noche meditando y a las 9 de la mañana del día siguiente comienza a bajar hacia su monasterio por el mismo sendero que utilizó en la ida, pero a mayor velocidad que cuando subió. Y mientras baja, el monje se pregunta: ¿habrá algún punto del camino en el que hoy esté a la misma hora que estuve ayer? Esto es lo que tienen que resolver las personas que nos escuchan.
Bueno, pues ahí lo dejamos apuntadito para la semana que viene. Si no le ha dado tiempo a pensarlo mucho, ya saben que va a estar en la web este programa subido, por supuesto, para poder escucharlo y pensar en la resolución del pasatiempo. Ismael Roldán Castro, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a ti, Concha. Hasta luego.